Bueno, 11 horas, 3 minutos y ya está aquí con nosotros en el estudio de Uniradio Lechuga Zafiro, productor y DJ de la escena electrónica montevideana, que bueno, que va a tocar unos temas.
Sí.
Thank you.
ahí lo teníamos, estábamos escuchando entonces Tambor, Espada, el segundo track que mezclabas, Lechuga, y el primero se llamaba, no entendí bien el nombre.
Buen día, gracias por invitarme. El otro se llamaba C vs S, son los dos tracks de... son las dos músicas de un EP que salió en noviembre del año pasado que se llama Ecus Niama.
Bien, bien. Bueno, Lechuga Zafiro es el alias de Pablo de Varga, que pertenece al sello Salviatec, que confundó con su amigo y socio Pobio, otro productor de la escena montevideana. La premisa del sello es promover un espacio nuevo que conecta a Montevideo con la escena club del mundo, fomenta ritmos tanto callejeros como electrónicos, que rescatan el aspecto ritual y la libertad de la pista. Su sonido, el de Lechuga, se caracteriza por hibridar ritmos locales como el candombe y mezclarlos con ritmos regionales, como uno, por ejemplo, podría vincularlo con el funk carioca, y mezclarlos con sonidos globales como la denominada bass music, música electrónica que prioriza el uso de graves, uno podría decir también la parte más física de la música. Ha sido destacado, como dice, por medios especializados en música electrónica como Funk Magazine, por ejemplo, y también cuenta con el extraño honor, extraño entre comillas, de haber sido incluido por la cantautora islandesa Björk en uno de sus mixes. Lechuga, ¿cómo fue esto cuando te enteraste de que Björk te había incluido en un mix?
Y para mí, el mundo, porque yo qué sé, yo soy fan de ella desde que tengo 16 años, estuve en mi crecimiento musical y es como para mí es haber llegado, por lo menos aunque sea un detalle, aunque ella haya escrito mal mi nombre en un mientras escribía tipo los temas del mix que hizo, solo que esté tipo consciente de mi música, para mí es un logro que nunca pensé que iba a llegar. Y sobre todo porque tengo una relación personal con ella, en el sentido de que yo escucho su música desde que soy adolescente y me formó. Y para mí es una de las artistas más importantes que está en vida hoy. Entonces, nada, fue como, me mandaron un mensaje y cuando vi eso fue tipo, me tuve que sentar porque no podía creer lo que estaba leyendo.
Y la gente, me parece que yo leí tu publicación en Facebook, que la gente se copó mucho, me parece. Lo recepcionó de buena manera.
Sí.
Hubo como una linda recepción.
Sí, o sea, sí, en realidad parece, o sea, ella parece ser alguien bastante más accesible de lo que la gente puede pensar.
Puede pensar a priori eso.
Porque hay alguien de un sello que es amigo de ella, que escuchó mi música y compró el disco y después me enteré que fue ese sello que se lo mandó. O sea, que no hubo, o sea, que como que ella está bastante en contacto con lo que está pasando. De hecho, se sabe ahora porque está como produciendo con artistas nuevos y con Arca,
como
por
Arca,
ejemplo.
Por ejemplo, claro, sí. Arca es un artista de música electrónica muy innovador, que hace unas cosas, una música electrónica muy rara, muy, muy loca, que también los invitamos, por supuesto, a que escuchen. Una de las tendencias que, bueno, que coexisten con el Lechuga Zafiro en el mundo y que Björk de repente la rescata. Está bueno que como artista pop tenga ese rol, me parece, ¿no? De
claro.
Divulgar artistas nuevos. Y pensando que es una islandesa que divulga un uruguayo, es algo que está buenísimo.
Totalmente. Sí, o sea, yo creo que... No sé si esto se va a terminar, o sea, vamos a terminar hablando solo de Björk, pero quiero decir, ella es como que es una mina muy inquieta en realidad, y se nota en su carrera, se nota, entonces era natural que estuviera buscando talentos nuevos y cosas nuevas.
Bien.
Pero nada, o sea, su colaboración con Arca es como súper importante porque él lo ayudó a hacer el disco y eso.
Vulnicura, el último
disco. Vulnicura.
Vulnicura, sí. Exactamente. Bueno, Lechuga, quizás me tiraste ahí que Björk fue una de digamos, formadoras musicales.
Sí.
Contame un poco cómo te empezaste a relacionar con la música electrónica.
Bueno, y primeramente gracias a Internet. Y a programas para bajar como Kazaa, Napster y todas esas cosas que habían en mi adolescencia.
Sí.
Después estudié, me puse a estudiar sonido y cosas así y empecé a aprender un poco sobre los programas para editar y producir audio. Y eso me llevó naturalmente a los instrumentos que tenía en mi casa, grabarlos y procesarlos y empezar a bajar música y samplearla y agarrar pedacitos de música que me gustaba. Y ahí, naturalmente, fui aprendiendo un poco en el proceso sobre cómo producir música en la computadora.
¿De qué a qué edad más o menos estamos hablando?
Y entre los 17 y los 20 o los 21, por ahí creo que fue mi formación, así, mis años primerizos, digamos.
Bien. Algo que que se puede notar por lo que escuchábamos a la presentación, que tú te presentabas musicalmente recién, es mucho ritmo quebrado, mucha cosa que oscila. Me parece que eso se vincula un poco con el candombe, que sé que es una gran influencia para vos. Te comenzaste a vincular con la electrónica, después fuiste anexando el candombe. Me gustaría que me cuentes un poco cómo conciliaste estas dos formas.
Sí, siempre estuve fascinado, como decís vos, por los ritmos quebrados y lo que no es tan evidente, digamos, porque me parece como más que más atrayente y fascinante para la cabeza y para el cuerpo, ¿no? Cuando uno tiene que resolver ciertos así como acertijos.
Acertijos rítmicos en
exacto,
ese caso.
Exacto, que claro. No entendés bien para dónde va y que en el próximo compás vos vas a apoyarte, pero en realidad no se apoya ahí. Entonces esos desafíos me parecen interesantes. Y creo que la clave como el...
Sí.
Es como la base de eso y todo uruguayo sabe lo que es la clave y está en nuestro ADN. Entonces desde chico sentí como esa necesidad de intentar experimentar con eso. Y bueno, y después me fui acercando a 40-80, por ejemplo, a los tambores de 6-80 para intentar llevar esta inquietud como un paso más adelante y poder colaborar con ellos. Y ahí fue creciendo como una especie de diálogo con ellos y después se fue extendiendo a otra gente para acercarme al candombe, intentar acercarme de una manera genuina, digamos, o como yo la veo genuina, y poder aprender desde el núcleo, así. Sí, o sea, como te decía, principalmente mi interés por el candombe fue rítmico y después fui aprendiendo que tenía todo otro contenido y otras aristas.
¿Otras aristas a qué te refieres?
Que no involucran necesariamente la música.
La música, lo extramusical, claro. Quizás el aspecto más cultural del candombe
sí,
hace referencia exacto, a eso.
Exacto, el trasfondo histórico y social y todo eso, también lo fui aprendiendo en el camino. Y nada, hoy en día sé que es igual de importante.
Bien. Y tú te fuiste vinculando con 40-80.
Sí.
¿Cómo se dio este vínculo? Me interesa porque uno ve lo que terminás haciendo, ve que es un producto muy logrado, pero me imagino que va a haber sido, o sea, no sé si complicado, pero bueno, tratar de decirle, vamos a hacer algo distinto con esto que tenemos.
Ellos están como súper afín de hacer cosas nuevas y experimentar. O sea, solo hubiera sido posible si ellos tenían esa actitud. Igual que yo, o sea, por eso creo que estamos unidos. Igual, o sea, hicimos muchas grabaciones, hicimos muchos toques en vivo y los productos finales, digamos, siempre han sido, hasta ahora, siempre han sido yo agarrando grabaciones y modificándolas a mi gusto también.
O sea, ustedes improvisaron, quedaron cosas grabadas y vos después las toqueteaste.
O mutaciones de, claro. de ensayos que hicimos juntos y canciones que conseguimos juntos y al final... les modifiqué un poco un poco más bien como mi proyecto al final ha sido el que ha publicado más música en nuestra colaboración, pero también ahora estamos empezando un proyecto juntos que tiene más que ver con colaboración y con llegar a un resultado con llegar a un resultado más equitativo, digamos, donde ellos tienen más participación en el proceso de postproducción.
O sea que ellos van a estar más involucrados en la parte, digamos, van a ser los productores también.
Un proyecto aparte, digamos, que va a tener un nombre propio, que sería la colaboración de Salviatec y de 40-80, en el cual vamos a participar más equitativamente en la postproducción o algo así. Y toques en vivo, o sea que capaz que en estos meses no nos verán por ahí tocando más o intentando salir más para tocar en vivo con los tambores de 48.
Bien, algo que me interesa, yo cuando veo lo que haces, o sea, me parece que lo que tu propuesta un poco intenta integrar, digamos, la tecnología con la biología, Salviatec. Es como un tecno-biotecnológico, uno podría pensarlo. Contame un poco de esto, ¿cómo surge este interés?
Esto es un poco más como la parte visual, capaz del sello Salviatec, y teórica quizás. Tiene que ver con los ritmos biológicos, asociar la música, digamos, con la biología y con el humano entendiendo los procesos biológicos y los procesos naturales y imitando eso, ¿no? Esos son como pequeños pensamientos sobre eso, del lado visual, que hacen como la parte estética del sello, y del lado teórico, que es simplemente imaginaciones como del futuro cercano, de cómo sería la relación entre la tecnología y la biología, o, y eso relacionado con la música, cómo queremos también que eso sea una parte teórica de nuestra música, porque nosotros también creemos que nuestra música tiene que respirar y no tiene que ser solo como, no sé si tiene que sentir una máquina, sino generar ciertos climas que te den la sensación que estás como en un lugar como vivo, que respira, ¿no? O algo así.
Bien, bien. Un aspecto quizás más como que la música te envuelva, no solamente sino sí. en el texto, en este caso en la música, uh-huh. sino algo más amplio, algo más
claro,
cultural, uno podría
claro,
decir.
Claro, porque imagínense que Salviatec también es un sello, pero también hace produce eventos nocturnos y invitamos gente amiga que está por el Mercosur o cerca y producimos noches donde se puede apreciar nuestra música y música que a nosotros nos gusta promover uh-huh. en un sistema de sonido. Entonces ahí se genera como un universo, el sistema de sonido te envuelve y la idea es eso, como generar como algo que respira, o algo que está vivo, ¿entendés? Es un poco el objetivo. Capaz que es una cosa abstracta. También digo, también nos gusta promover como música popular mezclada con experimentos sonoros, o sea, sí. es como un campo de experimentación y de prueba. Así.
Y algo que me gustó el concepto de enigma rítmico ese que usabas, porque cuando uno va a una Salviatec, muchas veces lo que le pasa es que, claro, cuesta ver cómo te vas a mover por esta cuestión de los ritmos quebrados. ¿Cómo se está vinculando con la gente en ese sentido? ¿Ves que tiene llegada? Sí. ¿Que te preguntan, che, cómo bailo esto? ¿Qué onda?
Claro. Nosotros tenemos alguna gente que ya como que sabe, o sea, no es tanta, ¿no? Es bastante chico, digamos, pero los que saben...
No, pero está creciendo.
Sí,
a poquito. Está viviendo la cosa.
Los que saben ya saben qué esperar y es divertido porque en realidad la gente que nueva que ha ido a nuestras sí. fiestas es como que lo lleva con, o sea, se va con algo positivo, creo, ¿no? O sea... Nosotros a veces como que vamos un poco a la guerra siempre, ¿no? Porque sabemos que lo que hacemos es, a veces no le gusta a todo el mundo, entonces, pero también sabemos que queremos generar ese espacio en Montevideo.
Bueno, pero esa es la gracia de tener algo para decir.
Claro. Entonces, a veces estamos como un poco así tensos, no sé, sin saber qué va a esperar la gente, pero ha sido positivo, la verdad. Es como a mucha gente se ha acercado y ha venido como súper contenta y nos dicen que se sintieron desafiados o que se sintieron molestos, que para mí eso está buenísimo, ¿entendés?
Claro.
Es como que estás intentando como moverle la cabeza.
Sí, ¿verdad? No genera indiferencia, que sería lo peor.
Exacto.
O sea, que se propone de una manera que vos tenés que tomar postura.
Exacto.
Puedes bailar, puedes odiarlo, te puede pasar lo que sea, pero algo te pasa. Che, y hablabas de que Salviatec busca divulgar ritmos, me gustaría un poco que me contaras cuáles son los ritmos que ustedes están tratando de hacer una militancia para que ingresen a la pista de baile de Uruguay. Eso estaría bueno.
Claro, sí, totalmente. Sí, más bien, no sé, sí, quizás algunos ritmos que no se escuchan acá, pero también cosas que sí se escuchan en Montevideo y se escuchan en el país, pero que están mal vistas o algo así. Para nosotros también es...
Lota raja, entre
sí,
comillas.
Sí, o sea, nosotros, no sé, siempre, yo por lo menos siempre... Históricamente hay algo que es histórico que no puede ser un error porque lo dicta la experiencia, es que toda la creatividad y la música salió de lo popular, ¿no? Salió de abajo. Entonces,
sí.
O sea, siempre hay que abrazar y siempre hay que tener un ojo y siempre hay que entender lo que está pasando en todos lados. Entonces, para nosotros, yo siento un amor genuino por música que está estigmatizada en la sociedad y para mí un trabajo es poder presentar eso en distintos contextos para entender justamente eso que...
Sí, para trazar puentes, de repente.
Exacto.
Entre la gente.
Entonces, a lo concreto, en nuestras fiestas, así como esto parece todo como súper teórico, no sé qué, siempre suena, no sé, vocales de Don Omar o baile funk de San Pablo.
Sí,
o,
de género demonizado,
o tribal,
sobre todo, por
claro,
ejemplo, por
tribal
el
mexicano.
Rol que tiene... Nosotros escuchaba a Lauro Robles,
sí.
Que bueno, ustedes lo trajeron,
Lao,
sí. Mexicano, tremendo DJ, que la verdad es increíble. Y él decía un poco, bueno, claro, que él también le parecía eso, ¿no? Que el reggaetón muchas veces se lo tomaba como un género marginal, que uno podría decir,
sí.
Por el tema, bueno, del tratamiento de la mujer. Pero él decía, no, yo lo veo esto como algo más naif, no tomo tan literal, no quiere decir uh-huh. que tratemos así a la mujer. Parece uh-huh. que va en esa línea lo que mencionas.
Sí, sí, y... Sí, hablando de eso específicamente, también es como, es un, O sea, es testigo de lo que está pasando. O sea, también dice, ojo, digo, si ellos, si todo el mundo está cantando eso, por algo es, ¿no?
Claro.
Tenemos que tener ojo de que, o sea, que evidentemente la música es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? O sea, ellos simplemente están mostrando algo que no está muy cool de lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Pero sí, para nosotros es importante eso porque creo que es lo que nos distingue también. Creo que es lo que nos hace abiertos a todo tipo de música que sale hoy en día y vieja, y es como intentar hacer una licuadora para generar algo nuevo, ¿no? Una cosa sin prejuicios y que te obliga a estar abierto de mente, digamos.
Sí, tenés que tener como una predisposición, que está bueno eso. Me parece que está bueno que te desafíen y que te encuentres con algo en cierto sentido disruptivo, ¿no?
Claro.
Porque si no, siempre es 4-4, es todo muy, muy plano, está bueno generar nuevas cosas,
exacto,
¿no? Y es gracioso cuando ves a gente que no sabe cómo
no
bailar,
sabe
pero,
cómo
pero que está bueno, aunque sea que en el
Inter,
hasta capaz que termine generando, yo qué sé, como pasó con el footwork en Chicago o algo de
claro,
eso, un estilo de baile que sea
claro,
de Sabiatec.
Imagínate,
eso sería un golazo.
Sería ideal.
Pablo, ¿trajiste un adelantito para hacernos?
Sí,
¿contaste?
Ahí va, bueno, quería mostrarle algunas cosas nuevas que estuve haciendo.
Que
podría, esto en el mundo ideal saldría en. En el mundo ideal no, va a salir en un sello de México que se llama Nafi.
Nafi, otro
que
sello, colega de Sabiatec.
Que bueno, esos ya están bastante más avanzados en cuanto a progreso, ya tienen unos años y. Pero bueno, dale, les quería mostrar algunas cositas nuevas.
Dale. Bueno, Lechuga, ¿qué estábamos escuchando? ¿Tienen nombre? ¿No tienen nombre?
Sí, tienen nombre.
Están bautizados.
pájaro, cámara y agua y puerta. Son como pájaro, cámara se llama uno y agua y puerta se llama otro. Son como nombres tentativos, no sé.
Sí,
porque
sí,
todavía
sí.
No se terminaron, pero. Pero sí, son un poco las ideas nuevas que estoy haciendo. Y nada, eso, como contaba, van a salir en Nafi, que es un sello mexicano amigo.
Mexicano amigo, que también, bueno, Lau pertenece a Nafi, que recién hablábamos del Lechuga, hablaste de releases, de cosas que van a salir. Uh-huh. ¿Qué se viene para Salviatec en el futuro?
Salviatec en el futuro cercano está retomando. Nosotros ya tenemos dos discos que salieron el año pasado, uno de Pobio y uno es mío. Y ahora, en un par de meses, va a salir un disco de un amigo, un productor amigo brasilero que se llama Superficie. Y va a ser un EP con dos remezclas de gente de afuera. Y en mayo vamos a hacer una fiesta con un productor chileno que se llama Imavs, que ya estuvo en Montevideo, sería su segunda vez acá. Y más adelante vamos a hacer otra fiesta con una DJ amiga que se llama Tayana, que es de Buenos Aires, del colectivo Hiedra.
Ahí la también idea es, organizan fiestas.
También organizan fiestas y son como un poco hermanos, y Imavs también es un poco hermano, o sea, estamos intentando tender una red así como del Mercosur, por lo menos amigos uh-huh. brasileros, argentinos y chilenos, para ayudarnos entre nosotros y poder hacer giras así y ayudarnos a crecer. Es un poco el plan.
Está buenísima la idea. Bueno, Lechuga, te agradecemos que hayas venido acá, a pesar del día que tenemos.
Gracias,
que está un poquito
feo.
Pero muchísimas gracias. Denle para adelante con Salviatec. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que estén haciendo.